Betsabé.
Y Carlos Almanzar, siguen por aquí en Locos por el Cine, versión matutino.
Bueno, quedan un par de semanas para que se estrene la nueva producción de Guillermo del Toro, que se llama El Callejón de las Almas Perdidas. El Callejón de las Almas Perdidas, se llama, dije yo. Carlos, ¿de cuándo que le vamos a entrar a esto?
Vamos a ponerlo
sí,
en eso.
Porque quiero meterle
Carlos, el tú puedes entrarle, pero pueden abrirlo ya. Pueden sí. Empezar, siempre y cuando tú no vayas a estar macando con el micrófono abierto, porque tú supiste que tú te atreves.
Pero para que hay que sacarlo,
no podemos llegar a tanto. Afuera.
Bueno, pues, con relación a esta producción de Guillermo del Toro, vamos a decir que cerca del 70% de las valoraciones, las críticas son favorables. Entonces, inevitablemente la comparan con la versión anterior de la novela de William Lindsay. William Lindsay Gresham fue protagonizada por Tyrone Power. Bueno, hace muchos años de eso. Este thriller, El Callejón de las Almas Perdidas, que por primera vez entre los trabajos de Del Toro no incluye elementos sobrenaturales, ha cosechado una mayoría de críticas positivas. Apenas un par de críticos en Rotten Tomatoes la ha valorado negativamente. La más incisiva viene de The Wrap, la publicación The Wrap, donde atribuyen a la intención del director de crear una película noir una supuesta falta de intensidad propia del género. Tanto este crítico como el de Gone with the Twins se quejan de poca innovación frente a la película del año 1947, excepto en los elementos visuales calificados de hermosos por el primero, pero de grotescos por este último. Y dice una de estas críticas: Del Toro hace uso de los avances en tecnología y efectos de maquillaje para resaltar el gore y el material gráfico. El gore tiene que ver con el horror, las cosas, la sangre, las puñaladas, las gargantas cortadas y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, el talento creativo del autor termina ahí con este esfuerzo. La historia en sí es latido por latido, casi igual que la primera iteración. También la causa de comunicar ideas antiguas a audiencias modernas. Curiosamente, esto contrasta con las declaraciones o las intenciones de Del Toro, que ya comentó que la profundidad del personaje de Stan era una de las variaciones principales respecto a la otra versión. Además, Mike Massey se queja de un tiempo de ejecución demasiado largo en la película, donde desperdicia momentos en flashbacks de pesadilla y transiciones de escenas inadecuadas. También se une a Duralde de la publicación The Wrap en señalar que se despoja de la clasificación de cine negro, aunque destaca el inquietante final. Entonces, entre otras, se alaba el trabajo de actores como Cate Blanchett, Willem Dafoe, entre otros, ¿verdad?, que participan en la película. Por ejemplo, la publicación Variety apuesta porque Bradley Cooper y Del Toro podrían ser nominados al Oscar, en oposición directa a otros comentarios. Y la Variety pone en jaque a algunos críticos al señalar que la salida oscuramente compleja y espantosa puede resultar más difícil de asimilar para algunos cinéfilos conservadores. De manera que vamos a esperar el estreno pronto ya de esta película, la nueva de Guillermo del Toro, El Callejón de las Almas Perdidas.
Oigan algo, a los amigos que son fans de la famosa serie de La Casa de Papel, supone que hoy...
Dame data de eso.
Sí, hoy termina con su quinta temporada. Pero la historia continuará en forma de un spin-off de Berlín. A priori, Berlín... Carlos, mira, Dile a doña Eva que venga acá, mi favor. Escúchame que este programa es en vivo. Oigan algo. A priori, titulada Berlín. Verá la luz en el 2023 y tendrá a Pedro Alonso como protagonista. Desde que apareció en la primera temporada, ha sido uno de los favoritos de la audiencia, por lo que no es de extrañar que la plataforma de streaming haya apostado por el proyecto. Estoy muy feliz. Ha anunciado... Estoy muy feliz, ha anunciado y muy agradecido Alonso en un encuentro con los fans para celebrar el final de la ficción. Estoy muy agradecido por haber podido conectar con gente de todo el mundo y recibir tanto amor y pasar una época tan memorable. Por su parte, Netflix también ha publicado un video dando a conocer la producción. Para algunos, robar no es solo un trabajo, es una cuestión de libertad, de rebeldía. Ay, si no me diga cómo no. Berlín lleva muerto desde la segunda entrega, pero los guionistas han encontrado el modo de incluirlo en la trama en los episodios siguientes a través de flashback. Hemos conocido su pasado y su relación con su hermano, Sergio Márquina, el profesor Álvaro Morte. La temporada 5 de La Casa de Papel abrió camino para este spin-off al presentar también a su hijo, Rafael. Fueron muchos los que pensaron que la introducción de este personaje en la quinta entrega significaba que había una gran posibilidad de ver una ficción de su padre en solitario. Berlín tiene un pasado muy interesante y ofrece mucho material para continuar con el universo creado por Alex Pina. ¿Cuánto quieres que la líe con esta respuesta? Dijo Alonso cuando le preguntaban por una serie dedicada a su personaje en una entrevista que se le hizo. Y él dijo que realmente en base al personaje de Berlín se pueden hacer varios spin-offs. Realmente creo que una de las claves de la serie es que aparte de ser un producto de puro entretenimiento, ha sido sostenido con cada uno de sus personajes. Sigue Charles.
Bueno, señores, gracias. Ustedes saben que Pedro Almodóvar, cuando se le ha preguntado de que si le interesaría hacer series para plataformas streaming, bueno, pues ha dicho que no, que dice, no, es que yo no me visualizo haciendo una película segmentada en 8 partes, a 10 partes, ¿verdad? 10 capítulos. Pero ahora nos llega la información a nosotros, aquí en exclusiva para nuestro programa. En primer lugar, le vendió ya, Besabé, él le vendió Madres Paralelas a Netflix para América, para América Latina, sí.
Ay, qué chulo.
Sí, madre, vamos a anunciar cuándo será estrenada en Netflix. Repito, Pedro Almodóvar, su más reciente película, ya vendió los derechos para América Latina a Netflix. Pero además de esto, él estará produciendo para Paramount Plus, que es otra plataforma streaming. Va a producir una serie documental sobre el matrimonio de menores. Sobre menores que se casan, ¿verdad? Se llamará Not a Bride, no una novia. Y será narrada por Penélope Cruz. Dirigida por Darío Troiani. La serie tendrá 4 capítulos. Y la... Es una especie de... Se trabajó en colaboración con la sociedad global para terminar con el matrimonio infantil que se opone a los matrimonios de niñas menores de 18 años, en su mayoría matrimonios forzados. Sí. La entidad calcula que cada año 12 millones de niñas, oigan bien la cifra, 12 millones de niñas contraen matrimonio en todo el mundo y 650 millones de mujeres han pasado por la experiencia de una unión siendo menores de edad.
Déjame decirte, Carlos, que a propósito de lo que estás diciendo, en días pasados vi un documental que trató por encimita el tema de lo que son los matrimonios arreglados. Y para que tú veas, estadísticamente, las probabilidades de divorcio se dan más en matrimonios libres, donde la gente decidió casarse con fulano porque estaba enamorado, que en los matrimonios que han sido arreglados previamente por las familias. No importa la sociedad, en sociedad donde tú te puedes también divorciar y no te la pidan. Oye, Carlos, el marido tuyo, o uno de ellos.
¿Cuál? Exacto, es, te iba a preguntar.
¿Tú sabes
qué
el hombre aquel de la caja fuerte?
Ok.
Ajá. Es uno de los favoritos a los premios Oscar por El Callejón de las Almas, Perdidas, de Guillermo del Toro. Mm-hmm. Carlos, tú dijiste ahorita lo de Alec Baldwin, ¿verdad? No, que él dijo que él no sabía que, que ella estaba muerta. Uh-huh. Él lo están tratando, señores, porque eso no es nada fácil. Hay muchas películas, ya eso se lo diré para el fin de semana, para el domingo, las películas que se recomiendan en lo que es el calendario de Adviento, o sea, las personas que son muy de la iglesia saben, las que se les puede recomendar para que ustedes vean en familia. Les cuento también que HBO gastó 30 millones en el spin-off de Juego de los Tronos, que nunca salió adelante. ¿Ok? Déjame también aprovechar. Carlos, ponte una noticia en lo que yo busco a alguien que quede de saludar, que es una fiel oyente. Digo, nosotros tenemos muchísimos oyentes que son fieles.
No tenemos la fecha ya específica del estreno en Netflix de Madres Paralelas. No se va a exhibir en salas de cine de América Latina, ¿eh? No. Es en Netflix. Aunque no está especificado, sí se cree que será en los primeros meses del próximo año. Repito, Madres Paralelas, que ya fue comprada por Netflix para América Latina, los derechos. Bueno. Se va a estrenar en los primeros meses del 2022. Uh-huh. Esa es la información que nos ha enviado la plataforma con carácter de exclusividad. A nosotros solamente se nos ha dado esta información porque mantenemos un estrecho vínculo con la plataforma aquí y ellos lo saben. Que nosotros nunca hemos mencionado la palabra Netflix.
Nunca en la vida.
En nuestros programas.
Oigan una cosa, yo quiero agradecer a todas las personas que me escribieron, sobre todo en la plataforma de Twitter, por motivo de lo que sería el aniversario del matutino de Teo Veras, si él estuviera en este plano. Muchísimas gracias, gracias por sus sentimientos para con Don Teo. Gracias por sus palabras, todas muy, muy queridas, y de verdad que fue un día en el que me pusieron a lagrimear mucho. Coincido con muchas de las personas que me escribieron que sí, como dijo don Miguel Ángel Herrera, Teo fue un adelantado para su época. Fue una persona súper respetuosa de su trabajo, de sus oyentes, siempre lo he dicho. Siempre he dicho que mientras yo esté, su voz y su memoria va a estar. Yo no voy a permitir que nadie, absolutamente nadie, trate no solamente de mancillar lo que fue su memoria y su trabajo, sino de hacer creer o hacer aparentar que nunca existió un Teo Veras en este país, que adecentó la radio, que sentó las bases para lo que es la radio de hoy, que fue un pionero y que fue quien le abrió camino a muchas de las personas que están en los medios hoy. El creador del primer programa matutino en este país fue don Teo Veras. Que Dios lo tenga en un buen lugar. El domingo, por mi parte, recuerden, a las 4 de la tarde y hasta las 6 estaremos Carlos Almanzar y doña Betsabe en Locos por el Cine por 91.1, 91.3. Puede escucharnos por Spotify o también el podcast que se sube los lunes cerca del mediodía. Doña Carlotti.
Gracias. También después de Locos por el Cine, entonces van Locos por los Clásicos, don Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta. Y por aquí nos encontramos. Por aquí. Tú sabes que estamos aquí, estamos más fisno hoy. Pero bien, por aquí nos encontramos nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana el próximo lunes en el matutino de la 91. Bye bye.
Son las 10.
Ya tenemos un año viviendo una realidad distinta.